Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Aleluya. Aleluya.
Leonard Cohen compuso esta canción que conocemos todos, Aleluya, a principio de los años 80. Y cuando la escuchó el jefazo de la CBS, de la casa discográfica más importante del momento, Chetnikov, dijo que la canción era un desastre y que no iba a publicarla. Que ojo, el gran macho alfa de la música había decidido que Aleluya era una mala canción. Y en ese momento al público tampoco le gustaba mucho el tema. Pero tuvo que llegar el gran Bob Dylan para rescatarla. Bob Dylan lo dijo a su modo. Esta canción me llega su acorde secreto. La canción me dice, te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Me gusta muchísimo. Ahora, Aleluya forma parte de nuestro paisaje musical. Suena tanto en las bodas como en los funerales. Moraleja. El destino de una canción, el destino de la vida, del mundo, no lo deciden los jefes de las discográficas, ni los periodistas, ni los políticos, ni los jefes de las empresas grandes y pequeñas. Es la vida. Es la vida la que decide. Y la vida se las apaña para que lo que es bonito, lo que es justo y lo que es verdad, se abra paso. Lo que ocurre es que se abre paso en unos plazos que a veces son extraños. Aleluya, Leonardo. El fiscal general del Estado, García Ortiz, ha recibido un duro varapalo. Ya lo hemos contado, lo contamos ayer, un varapalo que se une a otros varapalos. El Tribunal Supremo anuló ayer el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Segundo varapalo del Supremo, varapalo García Ortiz, que anuló el ascenso de Dolores Delgado el pasado mes de noviembre en una sentencia de gran repercusión en la que se acusaba a García Ortiz nada más y nada menos que de desviación de poder. Pero a Ortiz no le tiembla ni el pulso ni las piernas porque sabe que el único que le puede cesar es Sánchez y Sánchez no le va a cesar.
La autonomía del fiscal general del Estado está blindada constitucionalmente y legalmente. Si el gobierno no me puede cesar.
Lo acaba de decir Ortiz hace unas horas. Esto lo definió muy bien Óscar Puente.
Que es el puto amo.
Bueno, pues claro, si no te pueden blindar, pues es lo que Óscar Puente llama el puto amo. Tan blindado se sabe Óscar Ortiz que ha respondido recusando. No, Óscar, no, García Ortiz, perdón. Tan blindado se sabe García Ortiz que ha respondido recusando a miembros de la Sala de lo Contencioso del Supremo. Si vosotros me quitáis la razón, pues yo os recuso, a ver quién dispara más rápido. El gesto no tiene precedentes. El fiscal general del Estado viene a decir que no ha hecho mal las cosas. La culpa es de los jueces del Supremo, que es que han cambiado el criterio que se utilizaba hasta ahora.
La línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera.
O sea, dice el Fiscal General del Estado, no soy yo el que lo ha hecho mal, son los magistrados del Supremo. Por eso dice Puente lo que dice.
Que es el puto amo.
Pues claro, si sabe que no le van a quitar, puede recusar a quien haga falta. Igual me recusa a mí también, el fiscal general del Estado. La recusación consiste en apartar a un juez de una causa porque se considera que ese juez no es imparcial. Se recusa por razones de parentesco, de amistad, de enemistad. Bueno, la lista es muy larga. Ortiz, al que puso Sánchez en su puesto, condenado por desviación de poder, sabe quién manda. ¿Sabe quién manda? Y no se va a quitar de en medio. Y además es que lo dice, estoy blindado. Esto de poner a un fiscal general del Estado que hace lo que tú quieres, esto de mantener a un fiscal general del Estado cuando está condenado, esto es lo que se llama quitarle fango a la democracia. ¿Eh? Desfangar, mantener a el fiscal general del Estado dónde está. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la Audiencia Nacional ha decidido mantener el bloqueo de las cuentas bancarias de Víctor de Aldama. Se trata de uno de los principales investigados por el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia. ¿Qué dice la Audiencia Nacional para tomar esta decisión? Patricia Rossetti.
La sala de lo penal rechaza el recurso de Aldama. Explican en el auto que el bloqueo de las cuentas se justifica porque existen indicios verosímiles de que el investigado habría podido cometer delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia de la pandemia y habría utilizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos que se investigan. Recuerda la sala que, según el juez instructor, habría obtenido unos beneficios de 5,5 millones de euros por las adjudicaciones y estaría llevando fuera de España sus bienes. Los magistrados consideran adecuado el bloqueo para evitar la sustracción de bienes.
El nuevo modelo de coparentalidad, un régimen que llegó a España en 2023, busca regular mediante un contrato los egoísmos personales, ha dicho en Mediodía COPE el presidente del Foro de la Familia. Dos personas que no se conocen acuden a una agencia que previo pago les pone en contacto para ser padres. Si deciden seguir adelante, regulan la crianza de ese futuro hijo mediante un contrato. Ignacio García Juliá reconoce que esta es la consecuencia de la inversión de valores que se vive en muchos lugares de Europa.
Es consecuencia de la inversión de valores que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Es decir, parece que el derecho de los padres a tener un hijo prevalece sobre el derecho de un hijo a tener un padre y una madre. Es decir, actuar de capricho. Yo quiero tener un hijo, pues lo tengo como sea, ya sea vientre alquiler, coparentalidad u otras formas, ¿no?
Y la llama olímpica está a punto de llegar a territorio francés, donde el próximo 26 de julio comenzarán los Juegos Olímpicos. Lo hace entre enormes medidas de seguridad y una expectación sin precedentes en los últimos años. La antorcha se encendió en Grecia hace un mes y esta tarde llega al puerto de Marsella.
En tant que Marseille, oui, on aurait préféré que ce soit écrit Marseille 2024, bien sûr.
Estás escuchando a uno de los vecinos de Marsella, orgulloso de este acontecimiento histórico en la ciudad. La llamada comenzará mañana el recorrido hasta París a través de todo el territorio francés. Y el Real Madrid busca hoy la final de la Champions. Luis Munilla.
Ya espera el Borussia Dortmund en la final y hoy Real Madrid-Bayern Múnich en la vuelta de semifinales y con empate a dos de la ida, Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti parece que tiene decidido prácticamente repetir el equipo de la ida con un único cambio. Carvajal, que no pudo jugar en Múnich por sanción, ocupará su demarcación. Nacho y Rüdiger repetirán como centrales. Tchouaméni actuará en el centro del campo y Camavinga de inicio estará en el banquillo. Enfrente un Bayern a cuya zaga vuelve el neerlandés De Ligt. Podrían entrar también en el once Gnabry y Pavlicic. Se va a llenar el Bernabéu, 4.300 alemanes en las gradas, va a pitar el polaco Marciniak.
Y lo cuenta Tiempo de Juego desde las 8:15 en COPE. Es noticia del día el premio Princesa de Asturias de los Deportes para la campeona de todo en bádminton, Carolina Marín.
Estaba entrenando, estaba enfocada en otra cosa y de repente me han dado esta noticia, se me han saltado las lágrimas, le he dado un abrazo a mi preparador físico y le he dicho, he ganado el Princesa de Asturias.
Además, Rafa Nadal ya sabe que debutará mañana en Roma ante el belga Zizou Bergs. En baloncesto, renovados los seleccionadores Sergio Scariolo y Miguel Méndez hasta 2028 y hoy el Barcelona se juega el pase a la Final Four de la Euroliga en el quinto partido ante Olympiacos, que es a las 9 en el Palau.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ya hace calor, 22 grados, aunque la sensación térmica es bastante mayor y todo como antesala al fin de semana. La EMED advierte que serán más propias del verano las temperaturas que nos esperan. Vamos a superar los 30 grados. En las carreteras hay un accidente de salida en la 2 en Torrejón. También de salida tráfico lento en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, en la 5 en Alcorcón y en la 6 en Majadahonda. Dificultades en el caso de la M40 en Coslada hacia la 3 y en Pozuelo y Campamento hacia la 5. Y también están muy llenas las calles de Madrid, especialmente la zona centro, por los numerosos aficionados alemanes que desde esta mañana están ya por todas las calles. Se ha reforzado además el servicio de la línea 10 de metro. Cerca de 76.000 personas van a acudir al Santiago Bernabéu. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Cómo es, Rosa?
Normal, una chica normal.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, señor Porto,
¿nos podría decir qué es todo esto?
Es que no sé qué.
Le recuerdo que está en su derecho de no contestar.
¿Te suena esto que acabas de escuchar? Es muy probable que sí, porque son dos fragmentos de dos series que desde luego están siendo muy vistas y muy comentadas también. Son El cuerpo en llamas y El caso Asunta. Las dos series estrenadas en una plataforma de streaming basadas en hechos reales. Bueno, el primer caso se trata del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Tuvo lugar en 2017 cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Foix. En el segundo, la trama se centra en el caso de la desaparición y posterior muerte de la niña Asunta Basterra Porto. Tenía 12 años cuando apareció asesinada en el municipio gallego de Teo. Ocurría el 21 de septiembre de 2013. El jurado declaró culpables a sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto. Ahora quiero que escuches las palabras de Patricia Ramírez. ¿Te acuerdas de ella? Seguro. Es la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Almería por la expareja de su padre en 2013.
Muchos sabéis que desde el principio no hemos querido protagonismo con esto. Hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel.
Patricia no quiere que se haga una serie del tipo, por ejemplo, El caso Asunta, El cuerpo en llamas y tantas otras que están tan de moda ahora mismo, además, pues porque son géneros muy, muy vistos, las cosas como son, ¿no? Por cualquier persona que vea series en plataformas o en cualquier otro formato. ¿Pero puede hacer algo por impedirlo? Claro, es el debate que queremos plantear esta tarde aquí en el programa. Las series sobre crímenes reales, como digo, tan de moda actualmente, ¿pueden llegar a vulnerar los derechos de las personas en las que se basa? Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabes que Daniel es colaborador de La Tarde, escritor, columnista, pero también guionista, y seguramente tendrás una opinión al respecto. No sé si es fácil, por otro lado, tenerlo claro en este asunto.
Bueno, yo lo que pienso es que tendrías que tener, ¿no?, mucho cuidado. O sea, yo sería muy, muy prudente y no es como algo que de repente me apetezca hacer, ¿no? Así de entrada.
Uh-huh.
Luego pienso, por ejemplo, pues recuerdo Emmanuel Carrer, ¿no?, que es un novelista que muchas veces escribe de casos reales. Dice, yo tengo un principio que es intentar no hacer daño a la gente. Dice, ahora, que a veces es un principio que me he saltado, ¿no? Entiendo que, bueno, pues que hay ocasiones en las que la historia es muy poderosa, te parece que puedes aportar algo. Yo pienso como guionista que no es el terreno que más me apetezca, ¿no? O sea, digo, contaría un crimen de hace 200 años que ya no queda nadie vivo y que no nadie se va a molestar y te da también una cierta libertad.
Como guionista, por tanto, te lo plantearías. Es decir, aunque te parezca un tema muy potente, sí que te generaría, un problema ético-moral, tal vez. Lo valorarías mucho.
Sí, lo cual a lo mejor lo acabas haciendo, pero yo creo que un guionista que no se aproxime a eso, teniendo en cuenta esas complejidades morales y éticas, pues es difícil que haga un buen guión también.
Bueno, también nos lo podemos preguntar a nosotros como espectadores, ojo. Yo se lo pregunto a Daniel, que además es guionista también, ¿no? Pero como espectadores, ¿qué? ¿Nos atraen este tipo de series? Bueno, las audiencias dicen que sí, y por eso además no hacen más que generarse. Es un género muy americano, pero que está llegando con muchísima fuerza a España, y lo estamos comprobando ahora mismo.
Los sucesos siempre atraen mucho, ¿no? Porque
sí,
nos, bueno, a todos nos interpelan. Hay una cosa que es curiosa, que es, por una parte, el poder que tiene la realidad, ¿no? Parece que las ficciones nos gustan cuando hablan de la realidad, y luego que ahora estamos todo el rato con, no me hagas spoiler, pero queremos ver estas historias,
¿cierto?,
que sabemos justamente lo que sucede.
Sí, sí, pero algo tienen, porque en sí. Y mucha gente, y se lo planteo claramente a los oyentes esta tarde, ¿las veis? ¿Y os habéis planteado esta posibilidad de que quizá también como espectadores, bueno, no sé si os genera algún tipo de contradicción o realmente habéis dicho, mira, yo esto no lo voy a ver? Bueno, se lo voy a preguntar también a Fernando Navarro, vamos a hablar de esta cuestión. Él es guionista y escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha escrito guiones, pues eso, para películas, para series. ¿Legalmente se puede realizar una serie basada en hechos reales sin el consentimiento de los protagonistas?
Yo creo que una serie de ficción probablemente no, porque tienes que ficcionar personajes que existen. Es verdad que está, por un lado, el derecho al honor, la protección de la intimidad, y por otro está la libertad de expresión. Pero claro, en un caso en el que estás tratando de nombres reales, que va a ficcionar secuencias, que van a interpretar personajes, yo creo que un true crime documental probablemente se puede hacer de la misma manera, se pueden hacer reportajes periodísticos. Pero probablemente una ficción en contra, yo creo que lo que dice Dani, en contra de... Nunca querría hacerlo en contra de nadie y desde luego nunca en contra de la familia. Entonces, aunque se pudiera hacer, creo que nadie la haría. Pero es que la frontera es muy sutil. Yo no recomendaría hacerla. De igual modo que tampoco recomiendo mucho comer donuts, por muy ricos que estén, a toda hora, o comer dulce. Es decir, que a la gente le guste no significa que se deba hacer.
Sí, pero curiosamente dices que si fuera ficción, probablemente no. Cuando muchas veces precisamente lo que vemos es esto está basado en hechos reales y que parece que eso es lo que te permite ficcionar ese hecho.
Pero
¿no?
Es también esa línea entre lo basado en hechos reales y lo inspirado en hechos reales. Una vez que basa en hechos reales tienes que tener un consentimiento, haber comprado los derechos de un libro en el cual dieron permiso las personas que formaban parte de ese caso. Y luego inspirado, tú puedes inspirar. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa, os pongo un ejemplo, de una película en la que yo estaba haciendo una investigación, no me gusta mucho investigar porque me da pereza, pero tuve que hacerla muy profunda, y la película era ficción total, pero yo me había documentado. Y de repente un evento, una cosa que ha ocurrido, ha hecho que esa película pase a ser inspirada en hechos reales, porque, digamos, lo que yo estaba contando acabó ocurriendo. Ya no puedo contar cuál es, pero formaba parte de un contexto muy, muy concreto, en una zona muy concreta de España, en la que acabó pasando algo que yo ponía en el guión, hasta el punto que dijimos, oye, esto ya es inspirado en hechos reales, porque ha pasado lo que estábamos diciendo, pero nunca ha pasado, porque no estábamos... Me explico, que la diferencia, la inspiración, la puedes tomar de cualquier cosa, pero basarte en algo y poner el basado y de repente asentar eso como la historia oficial, digamos, como eso creo que tiene más herramientas, y sí que puede llegarte abogado a decir, oye, esto no puede estar basado en hechos reales.
Sí, ¿no? Bueno, desde la jurisprudencia española señalan que se da prevalencia al derecho de la creación artística sobre el derecho al honor, intimidad e imagen. Sí. El primero está expuesto en el artículo 20.1 de la Constitución española, que protege la creación de un universo de ficción que puede tomar datos de la realidad como puntos de referencia sin que resulte posible acudir a criterios de veracidad o de instrumentalidad para limitar una labor creativa y, por lo tanto, subjetiva.
Claro, pero por ejemplo, si yo escribo en una película que Daniel Gascón asesinó a no sé quién, probablemente tendría que demostrarlo, porque lo más probable es que él pueda acusarme a mí como guionista o a los productores de la película de difamar su nombre. Sin embargo, si es algo que ha sido divulgado, probablemente tú puedes contar los hechos, pero probablemente no te sientas cómodo, no puedas construir un personaje basado en esta madre, por ejemplo, que pide directamente que no hable. Probablemente tendrían problemas. Yo no lo haría, aunque si me pagaran mucho probablemente acabaría haciéndolo, porque los guionistas somos gente sin alma y sin corazón.
Como bueno, todo el mundo sabe. Ojo, y los espectadores, por lo que veo, también lo somos, ¿no? Que ya digo que es un debate aquí de doble dirección. Bueno, volviendo al tema, efectivamente, del niño Gabriel Cruz, vamos a seguir escuchando a su madre sobre este tema, Patricia Ramírez.
Desgraciadamente, en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte.
Entiendo, no sé, por sus palabras, que probablemente existen algunos proyectos al respecto, ¿no? Veremos qué pasa con ellos y si siguen o no adelante. Por poner más factores en esto que estamos hablando, por ejemplo, sobre el caso Asunta, quien sí está haciendo declaraciones es quien fue el juez del caso, José Antonio Vázquez Taín, que obviamente no le gusta nada como le han retratado en la serie, porque dice que le retratan claramente como manipulador y prevaricador. En este caso él podría, o claro, siempre se puede apelar al hecho de está basado en tu personaje, pero no eres tú y por lo tanto puedes hacer lo que te da la gana.
Yo creo que ahí
no podría hacer nada.
Yo creo que no podría hacer nada, ¿no? Porque además tú puedes, en el momento es como si Richard Nixon se hubiera quejado de la manera en lo que le trataban los biopics sobre Richard Nixon, o cuando tú eliges al malo de una historia, porque al final cuando son historias de ficción usan las herramientas de la historia de ficción. Una vez que se ficcionan, tú tienes y necesitas un malo, un bueno, o sea, que si necesitas tirar de los arquetipos de la escritura dramática, ¿no? Entonces, si tú necesitas que tu malo sea este juez o tú necesitas que tu malo sea tal personaje, va a recurrir a él y va a tener que caracterizarlo y a veces ridiculizarlo por objeto dramático. No sé si está bien, pero obviamente hay que hacerlo.
¿Y por qué creéis que este género está en auge?
Bueno, porque es el, como de repente el mal irrumpe cerca de donde estamos, ¿no? Yo creo que es un misterio que nos rodea. Son casos muchas veces, pues de una, pues son por ejemplo niños, ¿no? Yo creo que el asesinato.
Perdón, son casos morbosos, me
equivoco. Casos morbosos, sí, pero son, bueno, con morbosos y conmovedores, las dos cosas, pero ya. Sí nos sí. Atraen, o sea, la misma noticia nos atrae y luego, pues el ver cómo eso se recrea, yo creo que es atractivo, ¿no?
Sí, yo creo que básicamente es lo que dice Dani, esa recreación, poder ver algo de lo que todo el mundo está pensando durante una semana o un mes o un año que traumatiza a un país de repente o a una parte de la sociedad, poder acceder, como mirar por una mirilla, ¿cómo sería esto? Yo creo que tiene algo de morbo que realmente, que es como tú decías, viene de un género norteamericano, no de una cosa del true crime, que básicamente era resolver crímenes mediante los documentales. Entonces la distorsión de eso, que a la que llegamos aquí, ¿no? Como igual que el hip hop nace en Brooklyn y se distorsiona al llegar a España 25 años después, ¿no? Pues de alguna manera el true crime aquí se ha distorsionado a una especie de relato ficcionado más o menos morboso en el que ya no hay que resolver ningún crimen, sino intentar ver lo más cerca que pueda ese crimen, ¿no? Y yo creo que sí que apela a una parte morbosa del espectador de ojalá me contaran más cosas, ojalá. O sea, como que el artículo periodístico se queda de repente corto, ¿no?
Claro. Bueno, también no por defender ahora mismo a la audiencia que puedan tener este tipo de series, o quizás sí, no lo sé, pero estoy pensando que a veces la necesidad de entender, es decir, por ejemplo, pongamos el caso Asunta, ¿no? No he visto la serie entera, sé que he visto el primer capítulo, pero sé que mucha gente la ha visto. Quizá, o sea, un caso tan, tan extraño de todos modos, tan inexplicable, ¿no?
Sí.
Entender quizá la motivación, ¿no? De por qué esos padres llegaron a ese punto. No lo sé, digo. Quizá también sí. Está esto detrás de querer ver este tipo de series.
Sí, de ver como esto que nos parece, que te parece tan monstruoso, tan sí. Complicado, dices, quiero verlo, quiero saber cómo ha podido ocurrir, ¿no? Y quizá por eso crímenes que son tan, tan claramente que no es como algo accidental o algo que pueda pasar, sino una cosa mucho más terrible. De todas formas, por ejemplo, pensaba en A Sangre Fría, ¿no? La novela de Truman Capote, que también tiene las adaptaciones cinematográficas, también trata de entender eso, ¿no? Y yo creo que hay algo que nos fascina, quizá porque nos da miedo y entonces queremos saber qué ha pasado, cuál es el mecanismo, por qué sucede esto. Y ahí puede haber una parte que sea querer entenderlo porque nos aterra, ¿no?
Ya.
Pero perdona, yo creo que sí, a veces sí. Son un poco decepcionantes cuando buscan eso que estáis diciendo. O sea, yo creo que no logra explicarlo porque no tiene explicación. Yo creo que se logra más enfocar eso desde la ficción total que de la recreación, porque al final en la recreación ni siquiera puedes meterte en la mente del asesino realmente, porque lo que está es siguiendo una serie de patrones en el basado histórico. Yo siempre defenderé la ficción por encima de la, o sea, siempre defenderé que uno debería de coger algo que le ha inspirado y sobre eso hacer, aunque es verdad que A Sangre Fría es un buen ejemplo, que era casi documental, ¿no? Pero es verdad que yo creo que hay una finura ahí en un tipo de literatura que a lo mejor luego en la televisión se pasa por varios filtros, ¿no? Y al final hay una cosa que hemos hablado Dani y yo fuera de micro, que luego no deja de ser decepcionante el hecho que tú estás viendo a una actriz interpretando al personaje real, con lo cual siempre estás rompiendo la cuarta pared, o sea, nunca te lo puedes terminar de creer, o sea que...
Es muy interesante todo lo que estáis diciendo, pero volviendo, por cierto, por un instante al caso de Patricia Ramírez. Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel, aquí hay muchos componentes interesantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de toda la tragedia. Probablemente ella ha visto... la tendencia que hay a este tipo de series, pues, ha visto, pues, como decimos, El Cuerpo en Llamas, que es el caso de La Guardia Urbana, el caso Asunta, posiblemente le hayan hecho algún tipo de oferta, efectivamente, que ha rechazado, y viendo todo lo que está pasando, y a lo mejor sintiéndose, o sea, quizá, no lo sé, estoy especulando absolutamente, ojo, pero a lo mejor alguien le ha dicho, oye, mira, es que, aunque no quieras, me parece lo suficientemente importante este caso, como para que, con las salvaguardas que me sí. pueda tomar, ¿no? Como guionista o como productor, lo voy a hacer, no sé. Y ha decidido alzar la voz antes de que eso ocurra. ¿Está libre con esto? ¿Está a salvo de que se haga? ¿Qué opináis?
Es que la industria es muy dura, entonces si alguien quiere hacerlo, lo acabará haciendo. Yo creo que en general el pudor, siempre hay una última, lo que decía Dani, siempre hay una capa final de cierta prudencia, cierto pudor, y seguramente nadie quiere hacer algo, tienes que, ¿no? Estar
sobre
muy...
todo en un caso tan tremendo. Eso que estuvimos es, sí. todos tan pendientes, sí. ¿no? Que nos afectó a todos... emocionalmente, sí. ¿no? A toda la sociedad española.
Bueno, hay que pensar que el caso Alcácer se hizo muy tarde, por ejemplo, un también. Caso que traumatizó, que no es se verdad. Ha hecho nunca en ficción,
Es verdad. Que
siempre se ha jugado con él. Ahora hay una obra de teatro en el Centro Dramático Nacional que juega con... Y que siempre se ha intentado, hay una serie que se llamaba Paraíso, había pero nunca se ha contado, y se tardó 25 años o 30 en poder afrontarlo. Entonces yo
pero
creo
no
que...
había plataforma de streaming entonces.
Ya, es verdad que el, en ese sentido el capitalismo no tiene corazón y si es un caso hacerlo, hay que hacerlo.
Sí, y ahí se hablaba de los medios, ¿no? Aquí yo esto lo veo, bueno, que es muy difícil hacerlo porque no tanto por el impedimento legal y lo que te puede hacer, sino qué impopular sería, ¿no?
Yo
que tú estás
escuchando
a alguien que ha sufrido tanto
pues sí,
y que te está pidiendo que no, pues no sé quién querría verla, quién querría financiarla. Bueno, o sea,
probablemente ese paso adelante que ha dado con esto y esta protesta que ha hecho pública, ¿verdad?
Está frenando un poco.
Probablemente acabe por frenar.
Sí, además yo creo que el que quiera contar algo horrible es... que remita eso, siempre tiene la herramienta de la ficción. Yo siempre defenderé la ficción y me estoy acordando ahora de Fargo, que fue la película que hizo exactamente lo contrario, es decir, inventaron una trama, escribieron y en el último momento, con un guiño muy gracioso, empezaron a inventarse que era hechos reales, hasta el hecho que ponen, esta película está basada en unos crímenes que nunca ocurrieron, que me parece mucho más divertido crear unos crímenes falsos y hacerlos pasar por reales que explotar de alguna manera la cierta violencia real, ¿no?
Bueno, para terminar, Daniel Fernando, ¿vosotros haríais una serie sobre el caso del niño Gabriel Cruz?
Yo no la haría.
Fernando.
Me debato entre mi corazón cínico de guionista, que solo diría ponle un precio, y probablemente si alguien pide, y sobre todo una madre pide que no se haga, probablemente no lo haría. O lo haría y no lo firmaría. O sea, lo cobraría y lo firmaría otro, un guionista... No, hablando en serio, no lo haría.
Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Pues estupendamente.
Pues vamos a la Mutua, si te parece.
Pues claro que sí. ¿Tu seguro te ha subido el precio y otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco? Bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Una botella de tequila, una foto.
Hoy con la gente, con los oyentes de la tarde, queremos conocer, si la has tenido, tu experiencia al viajar con desconocidos. Dite cómo, pues por ejemplo, si eres usuario de BlaBlaCar. De hecho, es que hay un audio muy emotivo de una mujer, bueno, es la chica que la llevó, la que se lo envía a una viajera de 60 años, ¿no?
La chica ha escrito en redes que esta señora era como un ser de luz, y ella, la señora de 60 años, le ha respondido diciéndole que le ha enriquecido mucho conocerla.
Sí, ¿no? En un viaje de BlaBlaCar, de estos compartidos.
Esta mañana he tenido yo que explicar en la redacción yo, a todos los viejunos de este programa cómo funciona BlaBlaCar, porque no saben cómo funciona.
De verdad no lo usan. No, ni Pilar ni yo hemos
entonces les tengo que explicar que el conductor tiene una puntuación, ¿no? Pues es un conductor estupendo, es un conductor un poco pesado, pero el usuario también tiene una puntuación. Entonces, cuando tú pides un trayecto, el conductor te tiene que aceptar. De hecho, ahí sufres el edadismo, porque cuando ves la edad que tienes, dices, con este tío, con este viejo no viajo. Entonces, por ejemplo, si no hablas mucho o si hablas poco, te ponen mala puntuación.
¿Te ponen mala puntuación?
Bueno, te dicen, este pasajero...
Si te gusta viajar en silencio...
Tienes que hablar.
Yo creo que a mí me gusta muy poco hablar cuando viajo.
Me esfuerzo para no suspender.
Entonces yo, que a mí no me gusta dar charla con la gente, tengo que charlar porque si no tengo mala puntuación y entonces no me cogen.
Claro.
O sea, esto tiene un guión. Yo además me preparo temas. Me subo al coche y digo, hombre, sí, miro, hago así, digo, media edad, 15 tal, no se habla de televisión, no se habla de... Tienes que, entrar. Y luego es lo que se llama un cualitativo. Yo pagaría por ir en el coche, porque tú vas en el coche, ¿no? Los chavales tienen entre 20 y 30 o 35.
¿Con los que compartes?
Con los que compartes. Ninguno lee, o sea, ninguno sabe lo que es un periódico físico, por ejemplo. Muy importante. entrar en un digital, Cero, patatero.
Claro, es que ahí tenemos problemas.
Escuchar la radio, nada, podcast. Usan solo podcast.
Sí, podcast. Sí.
Cuarto, fuente de información, redes.
Efectivamente.
Entonces, yo, bueno, es que voy con una libretilla apuntando. O sea,
a ver de qué hablo yo con estos.
Bueno, primero me preparo una serie de temas. Lo que suelo hacer es entrevistas. ¿Ya? Pregunto. ¿Y tú qué oye? ¿Y tú tal y cual? Y así. Doble función, ¿no?
Me puntúa
por charlar y a aprender.
Investigación. O sea,
Fernando tendrá, en la puntuación tendrá, pregunta mucho. Es muy preguntón.
Y no contesta
lo apunta
nada.
Todo.
Lo apunta todo.
Comenta. Bueno, pues hoy hablamos de viajes compartidos. Bueno, bien por BlaBlaCar, porque de repente te metieron a alguien en el coche. Oye, ¿ya qué vas a tal sitio? ¿Por qué no llevas a mi prima? Que
bueno, no
conocías absolutamente.
No, o a la novia de uno, de también, un amigo. No. Madre mía, sí, todo el viaje hablando la chica cuatro
no
horas
se,
sin parar.
Sí, no se calla ni baja.
Oh, exacto. Más,
con lo
más.
Que me gusta a mí viajar sola. Bueno, ¿cuál ha sido el viaje?
Bueno, o coincides en un viaje, haces un viaje, una excursión por ahí lejos con otras personas y
que no conocías de nada.
Y te dan el viaje.
Yo cuando viajo por
y te
ahí,
dan el viaje.
No, no coincido con nadie.
Pues a lo mejor en alguna excursión en un autobús.
¿Con quién coincides?
Pues yo con un montón de gente que no conocía
dormido,
de nada.
Te haces el dormido.
Pues Fernando.
Mira, en el autobús no te puntúa.
¿Qué pasa? De momento.
Te puedes hacer dormir.
Ya te pondrán una inteligencia artificial.
Ah, también.
Que te
también.
Vigile.
O en el tren, eso. En el avión. Cuando,
también.
Cuando ves que va a empezar a charlar el de al lado. ¿Qué
ahí
hace?
Ya te. Fernando
viaje
ya se
largo,
duerme.
Transatlántico. O sea, cruzar el charco.
Sí, sí, sí. Pero puedes tener un viaje con un quejicón por la China.
O el gran descubrimiento de tu vida. Yo qué sé.
Sí,
bueno, ¿cuándo has hecho un viaje
no,
compartido con un desconocido,
no
desconocida? Bueno, puede pasar.
Que, sea tremendo.
Que ha sido tremendo, surrealista,
tremendo.
Inesperado.
Oh,
divertido.
Encontraste al hombre de tu vida.
Exacto.
Pues fíjate, hablábamos del BlaBlaCar, ahí se trata de compartir un viaje para que no se te haga pesado, es la idea. Hay que charlar, hay que darle conversación. Yo lo digo por este oyente al que no le gusta que le ignoren en el viaje.
Ah, mira.
Hola, familia, ¿qué pasa? Pues con el tema de BlaBlaCar, se subió al típico adolescente, teníamos que viajar de Sevilla a Alicante. Pues estás con el móvil un rato, pero en la medida de posible le sacas conversación. Pues a mí me pasaba que se subía el típico adolescente con los auriculares y el pedazo de móvil y te ignoraba 7 horas. Y eso me pasó un par de veces. Pero
sí,
la tercera vez que me pasó, ya empezaba a preguntarle, bueno, ¿qué vas a ver a la novia? Y ya se quitaba los dedos. Vamos a ver, ¿tú me has visto mi cara de taxista? Aquí estamos compartiendo un viaje. Que no se me haga pesado. Si me vas a ignorar 7 horas, estos adolescentes son así de, vamos a llamarlo, especiales.
Da. Entonces, se baja del coche. El adolescente o el viajero no ha dicho nada, pim, 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 4 reviews negativas. En
y ala,
el,
ya no te vuelven
y
a coger.
Y entonces ya no te vuelven a coger, hay que conocer
pues
el mercado.
Pues entonces los jovencitos que tomen notas y viajan en BlaBlaCar.
Ah, yo por
este
eso doy charla, porque entre
veces.
La edad y que ponga una referencia, este señor no habla. Y además está entrado un año, bueno, no viaja más.
Pero tú hablas de TikTok con ellos.
Sí, exacto, hago estudio.
Bueno, pues de eso queremos hablar esta
tarde.
Ha sido
el ejemplo, esta llamada ha sido el ejemplo.
Mucho. Has compartido viaje con desconocidos, ¿cómo salió ese viaje? 607-150-602.
Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo. Se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Seguimos celebrando contigo que somos 10 millones de socios en el Club Carrefour. Y por eso, si eres socio, solo el 9 de mayo acumulas un 10% en tu próximo cheque ahorro en tus compras de alimentación, bebidas, perfumería, droguería y mascotas. Válido en todas las tiendas, web y app. Consulta condiciones. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás. Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unas pechugas enteras de pollo por solo 5,59 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
García Ortiz, el fiscal general del Estado, no se anda con chiquitas y después de que el Supremo diera un segundo varapalo por la promoción de la exministra Dolores Delgado, lo que ha hecho es recusar, o sea, cuestionar que los jueces del Supremo sean imparciales. Y además lo ha hecho argumentando que es que los jueces del Supremo se han apartado de lo que hasta ahora había dicho el tribunal, o sea, de la jurisprudencia que hasta ahora se había emitido por ese tribunal.
La línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera.
O sea, no es que él hiciera mal en nombrar a Delgado, sino que los magistrados del Supremo no son imparciales, es lo que ha venido a decir con esas declaraciones. El fiscal general del Estado dice que él está blindado.
La autonomía del fiscal general del Estado está blindada constitucionalmente y legalmente. Es decir, el gobierno no me puede cesar.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿esto que está sucediendo es normal? ¿Es algo extraño esto de que haya un rechazo por parte del Supremo al nombramiento de Dolores Delgado y que haya la decisión de reprobación de los magistrados del Supremo?
No es normal, sobre todo, primero, no se conoce la sentencia, se conoce el fallo. La sentencia, en la entrevista que ayer hizo el fiscal general en Televisión Española, todavía no la conocía. Entonces habrá que ver qué dice la sentencia. También tendrá que justificar por qué dice que hay una ruptura
de la
jurisprudencia, ¿no? Un tribunal puede evolucionar y puede cambiar la jurisprudencia, pero tiene que justificarlo. Un tribunal, cuando hace algo así, normalmente tiene que motivar con más intensidad que si confirma la jurisprudencia anterior.
Ya.
Entonces, aquí, lo primero, yo no tengo tan claro que esté cambiando la jurisprudencia, porque lo que parece que la sentencia dice es que el fiscal general del Estado no ha cumplido todos los procedimientos que tenía que haber llevado a cabo. Por ejemplo, el de la consulta con el Consejo Fiscal, ¿no? Esto no lo hizo. Él dice que no lo hizo para acelerar el trámite, ¿no?
Sí, aquí aceleran todo mucho.
Pero claro, hay unos procedimientos que cumplir. Entonces, el Supremo no se va a meter en el margen de discrecionalidad del fiscal. Pero el Supremo sí se puede meter
en los procedimientos,
en los procedimientos, o incluso si se aprecia una causa de incompatibilidad manifiesta que el fiscal no lo haya percibido así, pues si los que recurren, que son asociaciones de fiscales, quiero recordar, si los que recurren justifican que hay una incompatibilidad y aportan algún tipo de dato o evidencia que al tribunal le suscita esa conclusión, pues el tribunal puede sentenciar así. A mí lo que me parece también muy extraño y desde luego inusual en un Estado de Derecho es que una persona, por el hecho de que un tribunal o bien cambie o no de jurisprudencia, pero por el hecho de que un tribunal haya ya sentenciado en contra de esa persona,
se recuse.
Se les recuse, porque entonces sería muy fácil para cualquier ciudadano, ¿no? Ya. Tú sabes que este tribunal, sobre todo cuando son los colegiados, ya, a los que se les asigna el caso de un modo, porque las leyes procesales lo indican así, ¿no? Entonces, claro, si vas recusando a cualquier órgano colegiado,
ya,
tú no tienes derecho a configurar el tribunal que te va a juzgar.
Ya, pero se puede decir que me asiste el derecho constitucional a la tutela judicial.
Pero la tutela judicial efectiva consiste en el derecho al juez predeterminado por la ley, no al predeterminado por mí.
Ya, y si la recusación hubiera sido antes, o sea, cuando se abrió el proceso.
Yo tampoco lo veo. Ahora, bueno, de todas maneras, la recusación le tiene que resolver la sala del 61, que es una sala en la que
la
están...
La sala del 61, todos, del artículo 61.
Sí, todos los presidentes de sala del Supremo y el magistrado, si no recuerdo mal, es el más antiguo y el más moderno en cada una de las salas, ¿no? Es una sala que hay, pues, 15...
Esta se hizo famosa por la ley de partidos políticos,
sí. Sí, pero bueno, en general resuelve también...
Conflictos dentro del Supremo.
Sí, sí. Y a veces se utiliza como una especie de sala de segunda instancia entre el Supremo, ¿no?
Pero el Supremo es la última instancia,
claro.
Pues ya,
no. Entonces, yo creo que esa sala tiene que resolver y, bueno, no creo que se ponga a recusar también a esa sala. Entonces, yo creo que no hay motivo para la recusación, para que se estime, digamos, la recusación.
Ya.
Y seguramente, claro, porque además ha recusado a todos menos a la magistrada que ha votado a favor de él. O sea, que es muy interesante, ¿no? Entonces, porque la decisión de ayer fue 4-1.
Ya.
Entonces, la magistrada que votó a favor de él, a esa no la recusa. Ya. Pero a los otros cuatro sí. Hombre, eso no es jugar con las...
Ya. No, el juez me vale si...
Sí, sí, claro, entonces...
Ya.
Yo creo
lo que pasa que es que, quiero decir,
y luego,
estamos hablando de una cuestión que está en el orden, no sé, moral, o no sé si es el metajurídico y tal. Claro, tampoco se le puede, o sea, jurídicamente no hay armas, ¿no? Para, o sea, vamos a ver, si la sala del 61 confirma la decisión de los magistrados del Supremo, él sigue blindado, él no tiene por qué marcharse.
No, efectivamente. Lo que ha dicho en el último corte que hemos escuchado, es hasta cierto punto, es cierto, pero es verdad que un fiscal nombrado por el gobierno X, si ese gobierno X lo quiere cesar, no puede mantenerse ahí.
Pero él sabe que tiene el apoyo de Sánchez. O sea,
claro,
puede estar, digamos, desautorizado moralmente. O sea, recordemos que la anterior sentencia del Supremo habla de desviación de poder.
Claro, es que ya en esa sentencia, yo creo que lo hemos comentado aquí, ¿no? Lo normal es que alguien que es condenado, se le acusa por parte de una de un tribunal, ¿no? De haber incurrido en desviación de poder, normal es que dimita.
Ya, se vaya a casar, claro.
Entonces, yo creo que el prestigio del fiscal general del Estado en este momento entre los fiscales, no solamente entre la asociación de fiscales, la que supuestamente es más conservadora o más, la mayoritaria, ¿no? El prestigio incluso yo creo que en la Unión Progresista, pero desde luego fiscales independientes. Han salido las declaraciones de Salvador Viada, este fiscal del Supremo que no es de ninguna asociación y que, claro, dijo que él no tiene ningún respeto intelectual por este fiscal general del Estado, porque su trayectoria no le avala.
Es un hombre,
¿no?,
de partido, entonces, digamos.
Claro, y aparte la trayectoria anterior no es una trayectoria como para acabar siendo este fiscal general del Estado.
Sí,
yo no voy a entrar ahí. O sea, yo estoy simplemente diciendo lo que dicen otros compañeros, ¿no? Yo creo que su prestigio entre el cuerpo de fiscales es perfectamente descriptible, ¿no? Entonces, el problema ya es, como tú dices, no es solamente es un problema jurídico de que me están desautorizando una vez tras otra, sino que es un problema moral, ético, de saber cuándo tus compañeros te están diciendo, oye, no basta solo con la potestas, con que te hayan nombrado, sino que hace falta también tener autoridades, y desde luego autoridades no la tiene.
Estos dos palabras latinos que utiliza nuestro profesor Vidal, potestas es el que puede mandar y autoritas es la autoridad moral. Bueno, tenemos ya la recta final de la campaña electoral catalana. Illa ha propuesto un veto para Vox y un veto para Acción Catalana. Acción Catalana, claro, la pregunta es si Acción Catalana es ultraizquierda, también sería ultraderecha. Lo que pasa es que es ultraderecha o derecha radical, pero independentista. Veto para Vox y para Alianza Catalana, que ahí ya, claro, tampoco le perjudica mucho, no. En las quinielas o en las combinaciones posibles, si ya no necesita los votos de estos dos partidos.
La firma que ha habido hoy es para no hacer acuerdos con los que practican discursos de odio. Es evidente quién lo hace. Los discursos de odio de Vox y Oriols, o Oriols y Vox, es tener una prevención y apartarse de las conversaciones que podamos tener.
Oriols es la líder de Alianza Catalana. Junts Puigdemont está dispuesto, pero Puigdemont ha dicho, hombre, tenías que habérmelo dicho algo. Claro, a Puigdemont sí le molesta más no contar con los apoyos de Alianza Catalana.
Encuentro muy lamentable que en un combate con el que estamos completamente comprometidos se nos haya querido excluir para dar tiempo a que durante unos días se crea que nuestro compromiso antifascista es débil. Debemos ser un poco menos cínicos, más honestos y comprometidos.
Ya digo que Puigdemont sí puede necesitar los votos de Alianza Catalana. Enseguida vamos con esto, pero recuérdanos un momento, Carlos, situación jurídica de Puigdemont. Vamos a ver. Si intenta ser investido, claro, la ley de amnistía no está en vigor. Si viene para acá,
bueno, pero la investidura falta todavía, porque son, las elecciones son este domingo, luego hay como un mes o mes y medio hasta la constitución de las cámaras, y luego la investidura puede tardar otro mes, otros dos meses. Ya. O sea, no hay un plazo razonable y en ese plazo, desde luego que la amnistía va a estar publicada en el BOE.
Ya.
La única duda que hay es si se plantean, como hemos visto aquí, la cuestión prejudicial, que yo creo que se va a plantear de modo inmediato, cuáles son las consecuencias y si las medidas cautelares, que también lo hemos visto aquí, tienen que alzarse o no.
Eso está abierto, esa discusión. Vamos a ver, esta fórmula de dejar a los extremos afuera, digo, antes de
todas maneras, Fernando, porque si las medidas cautelares no, o sea, se mantuviesen, el único problema que tendría Puigdemont es que el juez le llamaría a declarar, tendría que comparecer, pero no le podría
detener.
El proceso estaría suspendido, con lo cual yo creo que sería llamar a declarar al Puigdemont, comparecer ante el juez y luego ya quedaría en libertad. O sea, él tendrá que valorar si hace eso o no. Pero en todo caso, si entra en España, es probable que haya que hacerle comparecer ante el juez.
Ya. Volvemos a lo de los vetos. Vetos antes de que se celebren las elecciones. Es una fórmula digamos, útil, conveniente, ahora que proliferan los radicalismos de un lado y de otro, Carlos?
Es una pregunta bastante complicada esa.
¿Ahora qué te crees tú?
Claro.
Aquí hacemos preguntas muy complicadas. Sí. Y esperamos respuestas claras.
Ya, pues no, yo no tengo la respuesta. La cuestión de cómo tratar a los partidos de extrema derecha o de extrema izquierda o los partidos populistas no es mucho ni mucho menos pacífica, porque en algunos casos, cuando se ha formado gobierno con esos partidos,
sí,
se han acabado diluyendo y han descendido mucho en su relevancia. Sin embargo, si tú haces un cordón sanitario, como se suele decir en España,
los conviertes en héroes.
Los estás convirtiendo. Entonces, desde el punto de vista, habría que hablar con los especialistas, ¿no? En comunicación política o en sociología política, para ver cuál es la solución.
Si asimilarlos o marginarlos.
Exacto, porque el ejemplo que yo tengo en la cabeza, porque sabes que sigo mucho la realidad alemana, ¿no?
Sí.
Alternative Deutschland lo han tenido siempre al margen, ¿no? Hubo aquel amago de en un land alemán, se parecía que llegaba a un acuerdo el de la CDU con el.
Sí.
Cuando estaba la primera sucesora de Merkel, sí. KKK se llamaba, ¿no?
Ellos sí han hecho un cordón sanitario con una DF.
Claro, entonces justamente obligaron a dimitir, tuvo que dimitir la líder nacional.
Por aquello.
Entonces.
Sí,
sí. Ahora se lo están replanteando.
Tú tienes
y
la
de
cuestión
hecho,
abierta.
El otro día a Ursula von der Leyen se lo preguntaron y dijo
que
dependía de cómo fuera la composición definitiva. Hay que decir también que el Parlamento Europeo es distinto porque hay dos grupos conservadores.
Y eso un día vamos a hacer
Hay uno que es más identitario, que es el de Le Pen y el de Salvini.
Ideas.
Y hay otro que es más conservador, que es el que está
ECR.
Que el que está Vox,
un día habrá que contarlo esto. Gracias, Carlos, por tu análisis. Nada.
El análisis político en la tarde y enseguida el análisis económico. Noticias importantes y que nos pueden afectar a todos. Mira, el gobierno ha aprobado con los sindicatos, pero sin contar con la patronal, la nueva reforma de los subsidios por desempleo. Hay varias novedades. Aumentan las cuantías de este subsidio, que se extiende además a nuevos beneficiarios y atención, que se podrá cobrar el paro y trabajar a la vez. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Pues bueno, lo vamos a explicar. También vamos a explicar otra cuestión que es importante, y es que la Seguridad Social va a permitir sumar hasta 5 años de prácticas como becario de cara a la jubilación. De todo esto vamos a hablar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes.
Bueno, las dos noticias en materia laboral de hoy son demostraciones de que se está poniendo muchísima presión sobre las contribuciones y sobre las ayudas sociales al país. Por un lado, lo que se exige de contribuciones anteriores a los centros de investigación, universidades, sociedades de investigación, es un dinero con carácter retroactivo muy difícil de asumir, y después la extensión de los subsidios por desempleo pone una presión a las ayudas públicas enorme, donde se generalizan y se extienden los subsidios incluso compatibilizados con estar trabajando.
Bueno, pues en unos minutos, en nuestra sección de Economía de Bolsillo, vamos a entrar a fondo en estos dos temas importantes y lo haremos con Fernando Trías de Bes.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había.
Hablamos hoy de experiencias paranormales, de viajes con desconocidos, ¿no? O buenas, o malas, o malísimas, o extrañas, surrealistas. Por cierto, ¿y cuándo ponen música que tú odias y además la ponen a lo mejor muy alta? No sé, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Porque eso se pacta también. Pero tú, ¿qué vas a escuchar mientras conduces? O nada.
Claro, no la conoces, pones una cosa, o a lo mejor ella pone la radio por no molestarla.
Claro.
Yo qué sé.
Se pacta eso también. Bueno, sí, ¿qué dice la gente?
Bueno, este es el recuerdo de Salvador, desde Requena.
Buenas tardes, gentes. Yo, en el viaje de novios, hicimos un viaje por Austria y allí conocimos una pareja de Huesca, de Almudévar, que por cierto, ya les he perdido la pista porque cambié de número de teléfono, total, que hemos perdido la relación. Y tengo unos recuerdos tremendos porque
Nacho era muy burro. Y cada cosa que íbamos a algún sitio o en el hotel o cualquier cosa era disparate tras disparate. Nos reímos, pero esto de llorar ya de tanta risa, agujetas en el estómago, fue espectacular. Con Nacho y Maribel de Almudévar, Huesca.
¿Es? Bueno, pues mira, ¿ves?
Que dieron con el burro.
Tremendo, claro. Pero se lo pasaron pipa.
Lo pasaron, sí. Exactamente. Y luego hay viajes que te marcan porque precisamente un desconocido es que te da el viajecito.
Hola, gente. Recuerdo un viaje a Salamanca. Yo era de allí, iba muy a menudo a ver a mi familia. El trayecto que se hacía de Valladolid a Salamanca, porque ahí hacía transbordo un tren de estos cerrados, de cabina cerrada, un señor con olor a pies, descalzo, durmiendo y roncando. Ese olor me ha traumatizado. No soporto ver los pies a nadie ni oler los pies de nadie. Asqueroso.
Eso sí. Traumatizado.
Te montas en el coche con un desconocido y se descalza.
En mi último viaje en tren, en un viaje que hice con amigas a Valencia, a la vuelta había un pasajero cerca de nosotras en bueno, era tremendo. Todo el vagón estábamos totalmente colapsados con el olor. O sea, que fíjate, este es un tema delicado.
Hay que decirle algo, hombre.
607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Seguimos celebrando contigo que somos 10 millones de socios en el Club Carrefour. Y por eso, si eres socio, solo el 9 de mayo acumulas un 10% en tu próximo cheque ahorro en tus compras de alimentación, bebidas, perfumería, droguería y mascotas. Válido en todas las tiendas, web y app. Consulta condiciones. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Qué es la vida
sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 5.